Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: citas de Johannes Brahms, arte moderno en Fontevraud, predicciones en el Festival de Lessing, bicentenario de Pauline Viardot García. Johannes Brahms era coleccionista de gráficos y valiosos libros. Poseía una edición de 1567 de las citas de mesa de Lutero, entre otros autógrafos, manuscritos de Mozart, Haydn y Schubert. Una carta de Beethoven era para él una reliquia, como confesó por carta a la autora Marie Lepsius, con el comentario: "Me estremece pensar todo lo que una carta así puede significar y aclarar". ¿Qué hubiera pensado de la antología de citas editada por Renate y Kurt Hofmann con el título Johannes Brahms beim Wort genommen, Palabras de Johannes Brahms? Posiblemente se hubiera sentido confundido entre enternecimiento y terror. Enternecimiento por el conocimiento, cuidado y afecto que revela, terror por la cantidad de material de análisis que ofrece sin que él pueda dar su opinión. Pues precisamente eso es lo que trató, controlar su imagen póstuma. Unos meses antes de su muerte, quemó todas sus composiciones inconclusas, esbozos, obras inéditas y una gran parte de sus notas personales. Aunque quedó suficiente, sus cartas cuentan 19 tomos, sin mencionar los diarios de Clara Schumann y la gran cantidad de recuerdos de sus amigos. El compositor Brahms, como pocos de sus colegas, se interesaba mucho por la ciencia, la política y el arte de su tiempo. Mantenía contacto con el cirujano y político Theodor Billroth, los escritores Joseph Victor Widmann, Gottfried Keller, Paul Heyse y Klaus Groth, y los pintores Adolf von Menzel, Max Klinger, Arnold Böcklin y Anselm Feuerbach. Un paradisíaco punto de partida para la investigación histórica. El matrimonio Hofmann ha logrado una especie de concordancia de esta inmensa cantidad de fuentes al ordenar por tópicos el material relativo a la vida del compositor y por grupos de obras y géneros. Las citas en los grupos a la vez están ordenadas cronológicamente y sus fuentes indicadas debidamente. Una labor que requiere mucha experiencia y visión general. Renate y Kurt Hofmann, quienes con su importante colección dieran el fundamento para el Instituto Brahms de la Escuela Superior de Música de Lübeck, han logrado esas cualidades después de medio siglo de intensivo trabajo investigativo. Para todos los que quieren saber más de Johannes Brahms, este libro es una gran ayuda y un importante comienzo para querer saber más. No es una decisión fácil aceptar el generoso regalo de una colección de arte que requiere un edificio propio. Cuando Martín y León Cliquemain quisieron donar una gran parte de su colección de arte moderno clásico a la ciudad de Tours, ese fue el problema que casi imposibilita la donación, hasta que la región Pays de la Loire intervino y puso a disposición de la colección de alrededor de 900 obras uno de los edificios de la ciudad monacal de Fontevraud. Además de los castillos de Loira, la abadía real de Fontevraud entre Saumur y Chinon es una de las principales atracciones turísticas de la región. Fue construida a principios del siglo XII y es hoy en día la mayor ciudad monacal de Europa. Como abadía real, Fontevraud fue un centro de poder político, aunque siempre fue dirigida por una abadesa. En su inmensa iglesia románica se encuentran enterrados Leonor de Aquitania, Enrique II de Inglaterra y Ricardo Corazón de León. Desde su fundación en 1101 hasta su disolución en 1792 durante la Revolución Francesa, la abadía fue gobernada por 36 abadesas provenientes de la alta nobleza. Durante la época napoleónica, hasta 1963, sirvió de temida prisión. Los impresionantes muros restaurados de Fontevraud despiertan sentimientos encontrados, placer ante tanta belleza arquitectónica y congoja ante el desprecio por lo corporal y espiritual que marca la historia de la abadía. La colección de los Cliquemont ha encontrado debidamente un espacio complementario y adecuado, con las pinturas de André Derain, Quint Soutine y Roger de la Fresnaye y las esculturas de Edgar Degas y Germain Richier, ha retornado la humanidad a la abadía. Es una colección producto del interés y necesidad humanísticos. Junto al arte moderno puramente figurativo, se encuentran obras de arte de otras culturas y otros tiempos, con especial atención en general por gestos, miradas, el cuerpo y la muchas veces fascinante aura de una obra, como la cabeza en serpentina de un príncipe sumerio, del siglo II a.C. Para la colección se restauró la Fanerie, un edificio clasicista de los establos, directamente a la entrada del complejo. El concepto museal para esta colección se centra en el aspecto privado y su carácter personal, y la idea de un museo imaginario. El Festival de Lessing en Hamburgo ha sido inaugurado por primera vez de forma digital. Y la pregunta más importante es, ¿cómo será el futuro del teatro europeo y si en todo el continente se comparte la misma visión? El evento comenzó con un corto de 30 minutos con algunas de las personalidades del mundo del teatro europeo, tal y como lo anunciara el anfitrión, el Teatro Thalía de Hamburgo. En cortas secuencias consecutivas, directores de escena, generales y artísticos de Amberes, Berlín, Londres, Estocolmo o Moscú exponen las experiencias que han tenido en los últimos tiempos y consecuencias que ven para el futuro del teatro. Cada uno se presenta varias veces en un collage, pues no es una discusión, es un intercambio de diferentes posiciones, pensamientos y tesis. El intercambio de experiencias es también un foro de autoescenificación, ya que cada uno es responsable de su secuencia de video. El margen de exigencias es muy amplio. Simon McKerney, director artístico del teatro londinense Complicité, pregunta sobre la esencia y el efecto que tiene lo que define nuestro quehacer cotidiano y que representa lo contrario de la experiencia teatral: separación, secesión, división. El director ruso Kirill Serebrennikov asegura haberse convertido en un experto del autoaislamiento. No quiere saber nada sobre un regreso a las viejas condiciones, pues considera que estabilidad es una palabra de políticos y la muerte de las artes. Habla de la sangre del arte, que debe estar en constante movimiento, por lo que se confiesa aficionado al cambio. Matthias Andersson, del Teatro Dramaten de Estocolmo, pregunta por lo que la gente va a querer ver cuando regrese a los teatros. Mateja Kolesnik, de Eslovenia, parece tener la respuesta: sentimientos, empatía, grandes historias. Marina Davidova, de Moscú, ve una oportunidad para huir de la presión de producción en el teatro, pues quien como artista no tiene nada que decir, puede sencillamente callar. Thomas Ostermeier, del Teatro Schaubühne de Berlín, advierte sobre la necesidad de elevar el nivel técnico para competir con las series de Netflix, por lo que se han esforzado en los últimos meses por establecer un discurso para dar una renta básica incondicional a todos los artistas. El problema radica en que en Alemania la cultura juega un papel muy importante en la política, con un efecto secundario. Muchos artistas responden con política cuando se les pregunta por sus visiones estéticas. Este año celebramos el bicentenario del nacimiento de la cantante y compositora Pauline Viardot García, quien ampliara las posibilidades de la voz femenina. En este invierno he estado únicamente dos veces en el teatro, y ambas veces para escuchar a Madame Viardot en Orfeo, una de las cosas más grandes que conozco. Desde hace mucho no me entusiasmaba tanto. Lo demás, lo que se llama novedad, y que no es más que trapos viejos, no hay ni que mencionarlo. Así se expresaba el escritor Gustave Flaubert a principios de 1860, cuando se encontraba principalmente ocupado con su novela Salammbô. Su apartamento parisino se encontraba cerca del Théâtre Lyrique, donde escuchaba a una cantante apenas 5 meses mayor que él y que ya era famosa cuando Flaubert aún no sabía qué sería de él en el futuro. Pauline Viardot García nació en 1821 en el mundo de la música. Su padre, el tenor y maestro de bel canto español Manuel García, el primer Fígaro de la ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini y el primero en presentar Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart en América con la presencia de su libretista Lorenzo da Ponte. Es así como la pequeña Paulita, de 4 años, conoce al libretista de Mozart mientras su hermana María cantaba el papel de Zerlina. Paulita se convertiría en una de las más grandes mezzosopranos del siglo XIX, como su hermana, la legendaria María Malibrán. Giacomo Meyerbeer escribió para ella el papel de Fidé, Héctor Berlioz, Cassandra y Dido en su ópera Las Troyanas y arregló para su voz la ópera Orfeo et Eurídice de Christoph Willibald Gluck. Fue durante la presentación de la ópera de Gluck cuando la escuchó Flaubert y provocó un renacimiento del gran compositor ya casi olvidado. Pauline se casó con el director de teatro Louis Viardot. Berlioz le permitía que le corrigiera sus partituras. Viardot García estudió composición con Anton Reicha y piano con Franz Liszt. Fue junto con su amiga Clara Schumann una de las primeras compositoras. Para Pauline, el canto era la base de una existencia independiente y un medio de expresión. George Sand la inmortalizó en su novela Consuelo, de 1842. La soprano y pedagoga de canto húngara Aglaya Orgeni, una de las cientos de alumnas de Pauline Viardot García, dijo de ella que poseía un genio que hacía olvidar todo lo material.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.